Déjeme que empiece leyéndoles algo de Eliot. Él era un escritor, poeta, que tomó la nacionalidad británica y pertenecía a lo que era la Iglesia Anglicana. Y él escribió un poema, y escribió lo siguiente en este poema. Lo leímos en Llavaneras el martes pasado, así que a Joan y a Ana les sonará. Esto es lo que el autor escribe, dice: ¿dónde está la vida que hemos perdido viviendo? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Los ciclos de los cielos en estos 20 siglos nos llevan más lejos de Dios y más cerca de la tumba. Lo que el autor está diciendo en este poema, en esta estrofa, no es que el conocimiento, no es que la vida, no es que la información sean malas per se, sino que lo que el autor se está planteando aquí en su poema, básicamente, es cómo la sociedad ha tenido un declive, el cual le ha llevado cada vez y le lleva cada vez más lejos de Dios y más cerca de la tumba. Y en ese poema que escribe el autor, básicamente él se plantea cómo la secularización, los valores de lo que son la sociedad, han entrado en cierta manera en lo que son, él se plantea así, en la Iglesia. Y dice: en algunas ocasiones se han sometido a esos ídolos modernos, tanto de la vida, del conocimiento, de la información. Y el autor se pregunta: ¿dónde está esa vida en mayúscula que hemos perdido viviendo? ¿Y dónde está esa sabiduría que se ha perdido en el conocimiento? El autor plantea el declive de la sociedad, plantea el declive espiritual de lo que es la Iglesia cuando la secularización entra en ella. Y básicamente nos damos cuenta de que ese declive espiritual del cual habla el autor aquí es el declive el cual nos encontramos en el pueblo de Israel, en el texto que se ha leído hoy de Jueces 2 y parte del 3. Así que tengan sus Biblias abiertas en el capítulo que ha leído David, Jueces 2 y 3. Y vamos ahí a darnos cuenta, vamos a ver lo que es el declive espiritual del pueblo de Israel, tal y como está narrado en Jueces 2 y 3. Y básicamente hay tres cosas que me gustaría destacar en este texto. Me gustaría destacar lo que es la causa, lo que es el efecto y lo que es la respuesta. Solamente estas tres cosas. La causa de lo que es el declive espiritual del pueblo. Destacar después lo que es el efecto del declive espiritual en el pueblo. Y lo último, destacar lo que es la respuesta de Dios a ese declive espiritual. La causa, el efecto que tuvo y la respuesta que Dios tuvo en ese declive. Fíjense, cuando nos preguntamos cuál fue la causa de ese declive espiritual del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, aquí en Hechos 2 y en el periodo de Hechos. Y la respuesta básicamente es una. La respuesta básica es que hubo una pérdida del conocimiento y de la experiencia del pacto que Dios había hecho con ellos y que ellos eran parte del pueblo del pacto. Una pérdida del conocimiento y de la experiencia personal y colectiva como pueblo del pacto que Dios había hecho con ellos. Se recuerdan, la semana pasada vimos lo que era un poco ese prólogo político que hablamos del libro de Jueces. Y vimos las batallas de las tribus del sur y de las tribus del norte luchando contra esa secularización, es decir, contra el hecho de que el cananeo se infiltrase en lo que era el pueblo de Dios. Y nos dimos cuenta de que hubo todo un movimiento en el texto del cual llegamos al final del capítulo 1, en el cual el cananeo de morar lejos, el cananeo moró entre el pueblo de Israel y después se dio la vuelta a la tortilla y era Israel quien moraba entre el cananeo e Israel en la tribu de Dan quedó alejado, lejos en las montañas. Y vimos la cananización de lo que era esa tierra prometida, esa tierra dada al pueblo del pacto. Ahora bien, todo esto lo pusimos bajo la visión de que habían perdido, en cierta manera, de que eso debía lidiarse bajo el concepto de pacto, de pueblo de pacto. Y fíjense que el capítulo 1 no lo explica así, sino que es el capítulo 2 el cual nos da la visión de todo este asunto. Los primeros 5 versículos del capítulo 2 nos dan la visión de Dios de lo que sucedió en el capítulo 1. Si se dan cuenta, les mencioné de que había un verbo crucial en el capítulo 1, el verbo subir, subir a la tierra. Y nos encontramos que primeramente es Judá quien sube a la tierra. Después nos encontramos que es José quien sube a la tierra. Y ahora fíjense en el capítulo 2, versículo 1, ¿quién es el que sube? En el versículo 1 del capítulo 2 nos dice, el ángel de Jehová subió. ¿Se dan cuenta? Subió de Gilgal a Boquim. Esto cierra todos los acontecimientos del capítulo 1 y nos va a permitir pasar a los acontecimientos que veremos en el capítulo 2. Y Jehová ahora sube de Gilgal a Boquim. Sube y reúne en asamblea al pueblo en un lugar de llanto y en un lugar de lágrimas y en un lugar de tristeza. Porque Boquim en realidad lo que significa es los que lloran. Lo vemos así en el versículo 5, llamaron el nombre de aquel lugar Boquim. Esto es llorar, más particularmente los que lloran. Jehová sube, reúne al pueblo en un lugar de los que lloran. Y la pregunta es, ¿por qué un lugar de tristeza? ¿Por qué un lugar de llanto? ¿Cuál es el veredicto que Dios ahora va a dar de esas campañas militares del capítulo 1 de haber dejado y no haber arrojado al cananeo y dejar que ahora Israel y el cananeo morasen juntos? ¿Cuál es la visión de todo esto? Y fíjense que el capítulo 2 lo explica. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. ¿Cómo se mostraba esa fidelidad al pacto y lealtad a ese Dios del pacto, cuyos altares habéis de derribar? Pero no lo hicieron, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Se dan cuenta? Dios lo ve todo, esas campañas militares, a través de la visión del pacto y de ser fiel a ese Dios que los había sacado de Egipto y había entrado en pacto con ellos. Eso es lo que deberíais haber hecho y no lo hicisteis. Entonces, fíjense, esa es la visión de lo que es las campañas militares del capítulo 1. Esa fidelidad bajo el pacto. Nos vamos a dar cuenta que el declive espiritual de Israel es por esa pérdida de ese conocimiento y esa experiencia de ese pacto. Fíjense, la verdad es que cuando llegamos a partir del versículo 6 en el capítulo 2, algo interesante sucede. La Biblia toma lo que es la máquina del tiempo y nos lleva atrás en la historia de la salvación. Si se dan cuenta, el versículo 6 empieza no donde empieza el capítulo 1. El capítulo 1 empezó después de la muerte de Josué. Pero si se dan cuenta, en el versículo 6 del capítulo 2 se nos lleva antes de ese momento. La Biblia nos lleva al tiempo de Josué. Fíjense, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel. Se dan cuenta, nos lleva justo al periodo antes de Jueces, al periodo del final de lo que es Josué. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el autor hace eso? ¿Por qué la Biblia coge esta máquina del tiempo y nos lleva atrás en el periodo de Jueces y nos sitúa al final de la historia de Josué? ¿Qué es lo que está intentando hacer llevándonos antes del capítulo 1 y esas campañas militares que vimos? Y la pregunta es que aquí tenemos que entender algo de lo que es y cómo funciona un poco la literatura hebrea. Fíjense, la literatura hebrea tenía la característica en más de una ocasión de coger un tema, explicar un tema, introducir un tema, el que fuese, y después dejarlo y retomarlo más tarde. Y al retomar más tarde ese tema, lo que hacían muchas ocasiones era ampliarlo, amplificarlo, explicarnos ciertas cosas. Fíjense, un ejemplo claro es Génesis 1 y Génesis 2. Nos encontramos lo que es el acontecimiento de la creación, tanto en Génesis 1 como en Génesis 2. Hasta el punto que hay personas que dicen que son dos acontecimientos distintos de la creación. Pero la verdad es que no es así. En Génesis 1 nos encontramos que encontramos la narración de la creación y nos encontramos el sexto día donde Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y el capítulo 2 de Génesis lo que hace es retomar este tema y en concreto ampliarnos el versículo de la creación del ser humano. El sexto día es ampliado en el capítulo 2 de Génesis. De tal manera es que no hay dos creaciones. Génesis 1 y Génesis 2 nos da la visión completa de lo que es el acontecimiento de la creación. Y eso es lo que sucede aquí en Jueces 2, con esos versículos llevándonos antes del periodo de Jueces, antes del capítulo 1. Esos versículos van a ampliar, van a explicar, van a rellenar ciertos vacíos del capítulo 1. Porque si se dan cuenta, hay muchas preguntas colgando en el aire en el capítulo 1. ¿Por qué Israel clamó por alguien que subiese por ellos a la tierra? ¿Por qué actuaron de la manera que actuaron? Lo más importante, el hecho de haber dejado a los cananeos ahí, de que morase Israel en medio del cananeo, ¿afectó de alguna manera en la vida religiosa, en la vida espiritual de Israel? ¿Afectó esto la identidad de Israel como pueblo del pacto, como pueblo escogido, como pueblo redimido? Nada de esto se responde en Jueces 1. Son campañas militares, alianzas políticas, hacer tributarios a los cananeos, pero nada se responde del declive espiritual de Israel. ¿Cómo afectó esto a su identidad como pueblo escogido, redimido y pueblo de pacto? Pero fíjense que es Jueces 2 quien nos da la explicación de esto. Fíjense que esos dos capítulos son como esos altavoces, ¿saben eso de los DVDs ahora? El Dolby Surround, con todos los altavoces, y uno ve los tiros que entran por aquí, salen por ahí, los altavoces y todo. Tenemos los altavoces de delante y los altavoces traseros. Y se necesitan todos los sets de altavoces para estar envuelto en lo que es el sonido completo, nítido y perfecto de la película que estemos viendo. Pues eso es lo que sucede aquí. El capítulo 1 serían los altavoces delanteros de ese declive de Israel y el capítulo 2 los altavoces traseros. De tal manera que estando en medio de esos dos capítulos, escuchamos, vemos y tenemos la visión, la imagen, el sonido perfecto y nítido de lo que fue el declive a los lugares más oscuros del pueblo de Israel, del pueblo escogido, del pueblo del pacto, bajo el antiguo pacto. ¿Se dan cuenta? Y ambos nos van a mostrar e introducir qué sucedió y cómo esto va a desarrollarse en el libro de Jueces. Fíjense, nos encontramos esas batallas en el capítulo 1. Y ahora vamos a ver lo que es ese declive espiritual. Y el sonido nítido, el sonido perfecto de esos altavoces del capítulo 1 y 2 es un único sonido. Es el sonido de que el declive espiritual del pueblo se produjo porque el pueblo perdió el conocimiento y la experiencia en sus vidas de ese pacto y las bendiciones y las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Fíjense, ¿dónde vemos esto? Lo vemos en dos sitios destacados. Primero, déjenme, les voy a mostrar el sabor de pacto de esos versículos. Fíjense, si leen esos versículos del 6 al 10 del capítulo 2, se van a dar cuenta de que es un calco de Josué 24, los versículos 28 al 30. Fíjense, Josué 24, 28 al 30 no está muy lejos, déjenme que se lo lea. Fíjense, dice, y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. ¿Se dan cuenta? Esta parte final de Josué es lo mismo que se nos narra en Jueces 2, versículos 6 al 10. Josué despidió al pueblo y después de esto Josué murió y fue enterrado en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Fíjense que la parte final de Josué es crucial. En la parte final de Josué, Josué lanza un desafío al pueblo de Israel. Un texto al cual lo tenemos muchos de nosotros en las casas. Si no os parece bien serviros a Jehová, buscaros hoy, ¿qué dice? Buscaros hoy a quién servir. pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. ¿Y qué es lo que dijo Israel? No, serviremos a Jehová. Serviremos a ese Dios del pacto, serviremos a ese Dios que nos redimió, serviremos a ese Dios que obró grandes cosas a favor de su pueblo. ¿Y qué es lo que hizo entonces Josué? Hizo así, esto es lo que haréis, cogió estas palabras y fíjense en el versículo 25 de Josué 24. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Ahora, fíjense el versículo 26. Y escribió Josué estas palabras, las palabras de sí, serviremos a Jehová, esas leyes dadas, sí, todo esto. Fíjense el versículo 26. Escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Eso es importante porque esa mención del libro de la ley de Dios posiblemente es la misma mención, el mismo libro que aparece en Éxodo 24. Es el libro del pacto, el cual Moisés leyó al pueblo ahí en Horeb, a las faldas del monte Sinaí, después de que Dios había hecho pacto con el pueblo redimido. Y en ese libro nos encontramos las 10 palabras de Dios, sus juicios y sus leyes. Posiblemente Éxodo 20, 21, 22 y 23 formaban ese libro del pacto, ese libro de la ley de Dios. Y ahora fíjense que aquí Josué añade esas palabras del pacto de Israel. Sí, serviremos a Jehová, y las añade a ese libro de la ley de Dios, ese libro del pacto que ya se escribió, que ya se leyó en Éxodo 24, cuando Dios entró en pacto con Israel. ¿Saben lo que está sucediendo aquí de manera importante? Lo que Israel estaba haciendo al final de Josué básicamente no era algo nuevo. Lo que Israel estaba haciendo era ratificando su obediencia, su fidelidad, su lealtad a Jehová. Ratificando su fidelidad y lealtad a ese Dios del pacto. Ese pueblo era el pueblo que tenía consciente en sus mentes, en sus conciencias, en su vida, el hecho de que Dios había entrado en pacto con ellos y de que ellos eran pueblo de pacto. Y debían ser fieles y leales a ese Dios de su salvación en esa relación de pacto. Pero fíjense, aquí hay algo más que nos da esa visión de pacto. Y es una palabra que debo mencionarles. Es una palabra que es clave en el libro de Jueces y que no podemos perderla de vista. ¿Saben cuál es esa palabra? Es la palabra pueblo. Fíjense que aparece en el versículo 5, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim. Bueno, versículo 4, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Aparece en el versículo 6, porque ya Josué había despedido al pueblo. Aparece en el versículo 7, y el pueblo. Esa palabra es crucial en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero aquí en Jueces. Porque fíjense, debo explicarles ahora 3 palabras en hebreo. No lo hago mucho esto, pero a veces es necesario, ¿ya? Fíjense, hay 3 palabras para referirse a pueblo, nación o clan o familia. Una, la primera, no hace falta que la recuerden, pero la primera es una que es mishpahat. ¿Qué significa mishpahat? Esto significa como clan, un grupo de personas, pero se refiere más a un grupo amorfo. ¿En qué sentido? Un grupo sin gobierno, un grupo sin reino, un grupo más o menos organizado. Pero ni chicha ni limonada, algo así, medio amorfo. La segunda palabra es la palabra goí. Esa palabra goí es una palabra que se traduce en nuestras Biblias como nación. Y se refiere a un grupo el cual está organizado bajo un gobierno en concreto y bajo un reino en concreto. Son naciones con gobierno, estructura social, estructura legal, un trono sobre ellos. Y esa palabra, hermanos, en concreto es una palabra que el Antiguo Testamento en su mayoría de veces la utiliza para aquellas naciones paganas, para aquellas naciones que no son la nación ni pueblo de pacto. Sí, muy organizadas, con sus leyes, con sus leyes sociales, legales, todo, pero fuera del pacto. Estos son los goí. Y después la tercera palabra para referirse a pueblo es la palabra am. A esa palabra es preciosa, porque es una palabra que casi de forma exclusiva al Antiguo Testamento la aplica únicamente a Israel. Porque es una palabra que surge del Éxodo mismo. Es una palabra que tiene sus raíces y orígenes en el Éxodo. Am, el pueblo como Am, no era ni más ni menos que el pueblo escogido, que el pueblo redimido de Egipto y el pueblo que ahora estaba en relación de pacto con su Dios. Y su Dios era aquel que tenía el trono puesto sobre ellos. Y regulaba al pueblo con esa ley, con esa Torá que regulaba el pacto y la relación entre Dios y el pueblo, entre el pueblo y los demás. Esto será Am. El pueblo de Israel era Am, pueblo del pacto. Así que fíjense cómo pueden leer los versículos 6 y 7. Aquí es donde aparece la palabra Am. Fíjense, porque ya Josué había despedido a Am, al pueblo del pacto, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el Am, el pueblo del pacto, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Se dan cuenta? Es este Am, este pueblo del pacto redimido y en relaciones Am y no otro, el pueblo del pacto, ¿quién hizo qué? Quien sirvió a Jehová todos los días de Josué y los ancianos que lo sobrevivieron. Este pueblo, hermanos y hermanas, aquí en Jueces, Israel en estos momentos tenía algo grabado en su disco duro, en su conciencia. Ellos como pueblo, como identidad, eran el pueblo redimido, el pueblo escogido, el pueblo del pacto y sirvieron a Jehová conforme a quienes ellos eran. Am y no otros. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo esto es así. Porque después que Israel se lió con los Baales y los Aseras de su tiempo, fíjense lo que Dios dice de su pueblo en el versículo 20. Después que se han liado ya con los Baales y los Aseras, después de que han dejado a su Dios, fíjense en el versículo 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, ¿por cuanto este qué? ¿Por cuanto este qué? Ah, por cuanto este pueblo, dirán, Rubén, es lo mismo. Pero quizá alguien tiene otra versión. Quizá alguien tiene la nueva versión internacional. Creo que es la versión que tiene Sana. La versión que tiene también Carlas. Y fíjense lo que dice Dios en esa versión. ¿Cómo lo han traducido? Puesto por cuanto este pueblo... Y ahora fíjense. Puesto que esta nación... Ah, lo que Dios está diciendo aquí es por cuanto esta goí. No utiliza Am para un Israel que se ha adulterado con los dioses paganos. Dios le está diciendo, ahora ya no actuáis como Am, pueblo del pacto. Ya no actuáis conforme a quien sois por gracia y por redención. Ya no actuáis como quien sois vuestra identidad. Ahora actuáis como goí, como el resto de naciones. Sí, quizá muy organizados, muy buena cara, pero en infidelidad a vuestro Dios. Eso básicamente es lo que vemos aquí. Y fíjense que este pueblo actuó en obediencia a Jehová. Y actuó todos los días, nos dice en el versículo 7, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de qué, de los ancianos que qué, que sobrevivieron a quién, a Josué. Pero fíjense que algo clarísimo. ¿Qué es lo que esos ancianos vieron? Fíjense en el versículo 7. No solamente eran conscientes de quién eran como pueblo de pacto, Am, sino fíjense, Josué, los ancianos, fíjense a mitad del versículo 7, al final, los cuales habían visto algo. ¿Qué habían visto? Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¡Oh, qué grandioso es eso! No solamente Josué y los ancianos y ese pueblo en su identidad eran conscientes y tenían conocimiento de ser pueblo del pacto, sino que habían visto las grandes obras de Dios en ese pacto. Habían visto la mano fuerte de Dios con las plagas en Egipto, machacando y destruyendo todos los dioses de Egipto. Habían visto las grandes obras de Dios en el desierto, ese cordero que fue sacrificado y el pueblo que fue liberado. Se habían cubierto lo que era del sol del día a la sombra de esa columna de humo y calentado al calor de la noche en esa columna de fuego. Habían visto cómo Dios abrió el mar para que el pueblo pasase y cómo lo cerró para que Egipto allí se acabase. Habían visto esas grandes obras de Dios trayendo maná del cielo, carne, brotando agua de la roca, convirtiendo lo que es agua amarga en agua dulce. Y habían visto cómo había sacado a sus enemigos de aquella tierra. Fíjense, hermanos y hermanas, para ese pueblo, para esos ancianos, para ese pueblo del pacto, el pacto, las bendiciones, las promesas, ese Dios no era nada abstracto. No era algo que había sucedido en un plano abstracto, en encuentros en la tercera fase que nada tenía que ver con ellos. El pacto y ese Dios para ese pueblo no era abstracto, era real en su historia y en sus vidas. Dios obró ese pacto y esa salvación, esas grandes obras en la historia y en las vidas de Israel, liberándolos y transformándolos y llevándolos hasta Canaán, hermanos y hermanas. ¿Y saben qué? Es exactamente lo mismo para el pueblo del nuevo pacto, su iglesia. Es exactamente lo mismo el pacto que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Es el nuevo pacto del cual por la gracia de Dios fuimos escogidos, fuimos redimidos, somos su pueblo. Eso no es abstracto, ni nunca debe ser abstracto en nuestras vidas. Su misericordia, su gracia, su consolación, su disciplina, su justicia, su amor, su salvación, todo es real en nuestra historia, en nuestras vidas, en Cristo Jesús para transformarnos para la gloria y la honra de Dios. Y ellos lo sabían. Somos no es abstracto. Y esas grandes obras las hemos visto. Han cambiado nuestras vidas. Y por la gracia de Dios es así en Cristo Jesús en nuestras vidas, hermanos y hermanas. No es en la tercera fase. Es en mi vida. Es en tu vida. Es en esta historia, hermanos y hermanas, que forma esa base fundamental en el cual Dios obra su gran salvación. Y hasta aquí dirán, bueno, Rubén, pues mucho pacto, pero eso de la pérdida del conocimiento y de la experiencia de ese pacto no aparece por ningún lado. ¿Dónde lo vemos esto? ¿Dónde vemos que Israel perdió? Y fíjense lo que sucede. Fíjense después de que Josué murió. Ese Josué que había visto ese pacto y esas grandes obras. Después de que los ancianos murieron. Fíjense lo grandioso que es. El pueblo siguió en obediencia porque Josué y los ancianos vieron esto. Tenían esa conciencia de pacto en ellos. Y qué importantes hombres que guíen al pueblo y que tengan ese conocimiento y experiencia de que el pacto y la salvación de Dios en Cristo es real. Por eso Israel clamó, ¿quién subirá por nosotros? Pero también nos lleva a entender algo, nos lleva a entender de que qué necesario es que tengamos a aquel que sea fiel al pacto y guía al pueblo en fidelidad. Ese es Cristo Jesús, aquel que fue el autor y el consumador de nuestra fe, aquel que fue fiel totalmente al pacto y aquel a quien podemos mirar como pueblo, el consumador de nuestra fe, el que lleva lo que es el estandarte de ese pacto, el que mantiene en ese nuevo pacto la fidelidad del pueblo. ¿Y cuándo fue infiel el pueblo? Fíjense en el versículo 10. Aquí viene el gran cambio. ¿Han notado todo el sabor a pacto? ¿Lo han notado? Ahora viene el gran cambio aquí. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Y qué dice la Biblia? Y se levantó. La Biblia en catalán me gustó aquí. Pero, dice, pero es el cambio. Pero se levantó después de ellos otra generación. ¿Y cómo es definida esa generación? Fíjense, una generación que no conocía a Jehová. ¿Y qué más dice? Ni la obra que él había hecho por Israel. Esta generación fue una generación la cual se levantó que sí creía que ese pacto, que ser pueblo del pacto, que esas grandes obras de Dios estaban en otra dimensión que no era la suya. No conocían a ese Jehová como experiencia, ese conocimiento íntimo, ni conocían las grandes obras que Dios había hecho para escoger, redimir, sacar a su pueblo de Egipto, guiarlo por el desierto, darles la tierra de Canaán. Hasta este mismo momento no tenían idea de esto. Una pérdida total del conocimiento de ese pacto y de la experiencia de las grandes obras de Dios a favor de su pueblo en ese pacto. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál fue el resultado de esto? ¿Cuál fue el resultado de una generación que perdió esto? La conciencia de quién eran como pueblo de pacto. El conocimiento de ese pacto. La experiencia de esas grandes obras. ¿Cuál fue el resultado final? Fíjense el versículo 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Saben qué triste es escuchar esto? Una generación que no conoció a Jehová ni las grandes obras. ¿Cómo puede ser que esto se diese en Israel? Se diese en un pueblo cuya ley, Torá, ley del pacto, enfatizaba, enseñarás esto a tus hijos, lo pasarás de generación en generación. ¿Qué es lo que sucedió? Pero sucedió. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Es triste ver que esto pueda suceder en el pueblo del nuevo pacto, la iglesia. Qué triste es oír que esto pueda decirse de la iglesia de Cristo. Se levantó una generación que no conoció a Jehová ni las grandes obras. Las grandes obras de Dios en Cristo Jesús, en la muerte en de Cristo, en la resurrección de Cristo Jesús, este glorioso evangelio de Cristo, ese evangelio que es poder de Dios, como ese poder de la creación que hace nuevas criaturas. Dios dijo y fue hecho. Y así transforma y salva y hace nueva creación en Cristo Jesús. Saben, por un lado, en el nuevo pacto esto no puede nunca suceder. Porque ya lo dijo Dios en Jeremías, en el nuevo pacto me conocerán desde el más pequeño hasta el mayor. Habrá un conocimiento genuino. Pero por otro lado, es una advertencia. ¿No han oído aquella frase de que la iglesia está una generación de desaparecer? ¿La han oído? Pues se dice más de una vez, la iglesia está una generación de desaparecer. Y hermanos y hermanas, lo que no puede permitirse es precisamente esa pérdida de ese conocimiento y esa experiencia, de ese pacto, de ese nuevo pacto, de esas grandes obras obradas en Cristo Jesús, en su muerte en la cruz, que fue el momento cúspide de toda la historia, en su resurrección, cuando la muerte rompió las cadenas, en su ascensión, en todos estos milagros los cuales nos apuntan a la cruz y a la gran obra de Cristo. ¿Saben qué? Las fuentes del Llobregat son preciosas. Ah, pero cuando pones estas fuentes al lado de las cataratas del Niágara, palidecen. Ese poder de esas cataratas, esa cantidad de litros de agua, estarse allá abajo y estás en una barca que cuando estás ahí dices, estoy en una cáscara de nuez. Señor, ayúdame. Pero si se pierde el conocimiento de las cataratas del Niágara, me conformo con las fuentes del Llobregat. Despeñaperros es bonito, pero palidece al lado del Gran Cañón del Colorado. Y cuando esas grandes obras del Evangelio, ese conocimiento de ese pacto y ese gran Evangelio es perdido, desaparece, las grandes obras que inmediatamente van a surgir y a brillar son las obras de este mundo. Van a ser los Baales y los Astarots y los Asheras de la sociedad en la cual vivimos. Esa fue la causa, la pérdida de ese conocimiento y esa experiencia de ese pacto. Ahora, ¿cuál fue el efecto en el pueblo de Dios? Ahora vamos al efecto, y esos son más rápidos. Fíjense, el efecto se resume en una manera. Versículo 11, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿qué cara le ponemos a esto? cómo hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y fíjense, lo primero que hicieron fue esto. Hay dos cosas ahí. Lo primero es hacer lo malo, se identifica en nuestro texto así. Sirvieron, es el servicio a los ídolos del pluralismo de su tiempo. El servicio a los ídolos del pluralismo de su tiempo. Fíjense, versículo 12 en adelante explicará, enfatizará, explicará, ampliará lo que significa hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. En este caso, para Israel, pueblo que olvidó ese pacto, pueblo que no experimentó esas grandes obras. Fíjense, los versículos 12, 11 y 12 nos dan una serie, unos verbos que nos indican cómo se hizo lo malo. Y básicamente es, dejaron a uno y se fueron con otro. ¿Ya? Fíjense el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Se dan cuenta? Sirvieron a unos y dejaron a otro. Y fíjense que después esto vuelve a repetirse. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses. A la inversa, fueron tras otros dioses. De los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y ahora fíjense el versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Se resume hacer lo malo en qué sentido? Dejaron a Jehová, al Dios del pacto, y sirvieron a los Baales de su tiempo. Así es como se define el hacer lo malo, así es como se define este inicio de espiral y declive espiritual en el pueblo de Dios. Y fíjense, lo que nos encontramos aquí es algo bien característico, que no estamos tan lejos en nuestra sociedad. ¿Saben qué choque nos encontramos aquí entre Israel y esos Baales? Nos encontramos el choque de lo que se llama el choque entre dos, es una palabra inglesa, world views. ¿Qué significa esto? Es el choque, un world view, básicamente es un sistema que tenemos en nuestra mente y en nuestra vida de cómo explicamos y de cómo intentamos explicar y entender el mundo que nos rodea. El world view de la Biblia es uno. Explica este mundo, creación, caída, y eso es como estamos, redención y esa glorificación final. La evolución es otra manera de explicar el mundo que nos rodea, es que se puede, venimos del mono. Otros sistemas que lo intentan explicar cómo lo entendemos, básicamente, es cual, ahora venimos de ET, ya, el alienismo ahora. Ahora es ET quien nos plantó aquí. Naturalismo, todos, no hay ser humano que no actúe y lea al mundo de una manera determinada, llámesele como se le llame. Y aquí es lo que sucede, el choque entre estas dos visiones. El choque, fíjense, entre la visión de un worldview absoluto, de un único Dios verdadero y absoluto que requiere toda la fidelidad de su pueblo, y el worldview pluralista de Baales y Asheras que rondaban por aquella tierra de Canaán. ¡Plaf! Este es el choque que nos encontramos aquí. Y fíjense que la redención y el pacto, hermanos, nunca lo perdamos de vista, la redención y el pacto para Israel fue la manera de Dios para sacarlos de esa visión. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en realidad siempre se ha movido en ambientes pluralistas, sacados de Israel, de Egipto, con una gran cantidad de dioses, sacados de la sartén, ¿para caer dónde? En las brasas, en Canaán, y la cantidad de Baales y Asheras y Astarots que tenían por ahí. Y la redención de Dios fue para sacarlos de ahí, para enfocarlos, para convertirlos, sacarlos de los ídolos y hacerle mirar al único Dios verdadero que los redimió, que los salvó y entró en pacto con ellos. Es exactamente así para nosotros, llevados de los ídolos de este mundo a mirar al único Dios verdadero. Y fíjense ese pluralismo cómo aparece. Sirvieron a los Baales, esa palabra Baal en la Biblia, muchas veces, la mayoría de veces aparece en plural. Había más de uno, con artículo, los Baales de aquí, los Baales de allí. Y si aparece en singular, algunas veces aparece asociado a un sitio, como por ejemplo el capítulo 3. Fíjense, el capítulo 3 y el versículo 3 nos dice Baal, Hermón, asociado a algún lugar. Eran muchos Baales, pluralismo, y tenían básicamente una esfera. Ya una jurisprudencia, había el Baal del Peor, el Baal de Hermón y los Baales de donde fuesen. ¿Ya? En cambio, fíjense el choque con esa visión de ese pueblo del pacto redimido, absoluta y única. Dios siempre aparece en singular, Jehová, sin artículo, no es el Jehová de aquí y el Jehová de allá, es el Jehová, el único que existe, el cual la tierra no está suscrito a algún sitio, todo le pertenece a Él, toda la creación le pertenece a Él. Con eso la Biblia nos dice que ese sistema, ese worldview de esa tierra, de esos cananeos, adoraban a varios. Ay, fíjense ahora, no solamente llevamos ese pluralismo a ese absoluto, sino que nos encontramos también con un pueblo, imagínense un pueblo, el cual había estado 400 años haciendo ladrillos, que había estado 40 años por el desierto sin haber plantado una sola patata, ¿ya? Que les había llovido pan del cielo, carne, brotado agua de la roca, agua amarga en agua dulce, y todo por la pura gracia y sustento de Dios para los suyos. Y esa generación murió y ahora tenemos una generación nueva que no había plantado una papa o una patata, en función del hemisferio de donde seamos, ¿ya? Fíjense, básicamente, que ahora llegan ahí, dice, ah, ahora ya no nos toca más hacer ladrillos, nos toca plantar papas, cultivar esta tierra prometida, y no tenemos ni idea. Jaja, pero los cananeos sí, esos sí que saben. Esos llevan tiempo cultivando patatas y cebollas y cosas aquí. Y además tienen unos dioses, Baales y Astarots, que son los dioses de la fertilidad. Y cuando tienen sus fiestas por ahí arriba, llueve y ¡voilá!, crecen patatas. Pues ¿por qué no hacerlo? El sentido común es seguir el sentido y el camino del cananeo. Y uno preguntaría, un momento, pero ¿no te acuerdas de que fue Dios quien te sustentó en el desierto? ¿No te acuerdas que fue Dios quien abrió el mar? ¿No te acuerdas que fue Dios quien hizo brotar agua de la roca? ¿No te acuerdas que fue Dios quien te dio maná, quien te dio carne? ¿No te acuerdas que fue Dios quien hizo aguas amargas en aguas dulces? ¿No te acuerdas de todo eso? Ajá, ya te lo he dicho. Una generación que no conocía a Jehová ni las grandes obras que había hecho. ¿Y qué siguieron? El camino del cananeo. Pragmatismo, eso es lo práctico. Eso sí que es práctico. Aunque vuele por el aire todos los principios de la ley y de la Torá del pacto de Dios. ¿Y saben qué? No estamos tan lejos de esto en nuestros días. Nuestra sociedad sigue siendo una sociedad pluralista. Nuestra sociedad sigue siendo una sociedad pragmática, muchas veces por encima de principios y valores. Y nuestra sociedad sigue teniendo Baales, Aseras y Astarots con otras caras, pero siguen estando. Y el pueblo de Dios redimido, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y nos movemos en este ambiente. Perder quién somos de vista nos abre las puertas a ese pluralismo y pragmatismo de nuestra sociedad. Y saben, no estoy hablando de los Baales típicos de sexo, drogas y rock and roll. Eso ya lleva años, ¿eh? El rock and roll quizá no tanto, pero lo otro sí. Pero fíjense que hay otro tipo de Baales, los cuales, por desgracia, muchos de ellos están secularizando la esposa de Cristo. ¿Saben? Nos encontramos un Baal, que es el Baal de todo lo vale. ¿Lo han escuchado este? Ah, este es bueno, ¿eh? El Baal de todo lo vale. ¿Ya? Todo el mundo hace lo que bien le parece. ¿Les suena eso? Ah, pues ya en Jueces ya estaba esto, ¿eh? Pero Baal de todo lo vale. Y junto con este Baal, ¿saben qué? Nos encontramos como que todo lo vale, nos encontramos otro Baal que va de la mano, el Baal del pluralismo y de no el absolutismo, no hay absolutos. ¿Y saben lo que genera esto, hermanos y hermanas? Que yo lo he escuchado hace menos de un año, dentro de nuestros círculos, no aquí por la gracia de Dios, de que porque no hay ese Baal de todo lo vale y Baal del pluralismo están por ahí rondando, por lo tanto la palabra de Dios ya no es absoluta. La palabra de Dios ya no es toda ella inspirada. Y por lo tanto hay otras cosas que pueden ser usadas para la esposa de Cristo. ¿Saben qué? No hay manera de que el pueblo del pacto que cree que esta palabra es toda ella inspirada por Dios pueda comulgar con estos Baales. Nos encontramos el Baal también de paradigmático. Diferentes paradigmas para alimentar lo que es la iglesia de Cristo, pero Dios ya ha dado el suyo. Y todas estas cosas, si uno se olvida de quién es, de las grandes obras, de quién somos en Cristo y el Evangelio, estos baales entran rápido. Y fíjense en esa espiral. Y esa espiral, cuando hago esto, es que ya vamos llegando al final, ¿ya? Y unos dirán, gloria a Dios, ¿ya? Vamos llegando al final. Fíjense que esto fue un descenso a los horrores. ¿Han oído hablar de Jesús Calleja? Es uno que aparece en Cuatro, ¿ya? Y que hace todo tipo de aventuras. Pues el hombre se metió en el lugar más profundo de la tierra. Y no pudieron llegar. Y fue tal la presión y la opresión que tenían, y los accidentes que hubo, me imagino que tuvieron que salir. Pues es la opresión en ese descenso a los infiernos, ese declive espiritual de Israel. ¿Qué es lo que sucedió? Olvidarse de quién eran, de ese pacto, servir al pluralismo y los baales de su tiempo. ¿Qué es lo que sucedió con ellos? Ah, fíjense, se produjo una cauterización de la conciencia espiritual del pueblo. Cuanto más tiempo estás en agua congelada, te congelas y no acabas sintiendo nada. Hasta que todos sabemos. Finito. Y fíjense lo que nos dice básicamente el versículo 16 y 17. Hubo una cauterización en ese descenso espiritual. Fíjense, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que despojaban. ¡Ja, ja! ¡Qué grande! Les levantó jueces. Pero ahora fíjense el versículo 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Qué triste es eso. En un descenso espiritual, yendo y literalmente el versículo 17 dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, la consecuencia, la causa es esta, sino que fueron tras de Dios, tras otros dioses, literalmente se prostituyeron. Eso es lo que dice. Un pueblo así, el pueblo redimido, el pueblo del pacto se fue, se prostituyó tras otros dioses, ese pluralismo, ese pragmatismo, todo. Y todo y así Dios les levanta jueces para liberarlos. ¿Y qué hicieron ellos? No escucharon a los jueces. Hasta ese punto de cauterización su conciencia y su vida estaba que no fueron capaces de escuchar, ni capaces, ni quisieron. ¿Saben que cuanto más tiempo está una piedra en el río, más redondeada y moldeada por la corriente, hasta el punto que esa piedra ya no ofrece resistencia alguna? Sino que es perfectamente un conductor de lo que es la corriente del río. Y fíjense que así en cierta manera será aquella iglesia que se lía con los baales de su tiempo. Y unos me dirán, bueno Rubén, pero eso es para Israel. Eso es para el pueblo del antiguo pacto, nosotros somos la iglesia, el pueblo del nuevo pacto. Déjenme que les recuerde en esa historia de la salvación Pablo con los corintios. Que Pablo en el capítulo 3, 4, 5, 6 y casi 7 de Corintios de segunda tiene que defender su apostolado y su mensaje delante de la iglesia de Corinto. Porque no lo aceptaban, no aceptaban el apostolado de Pablo y no aceptaban el mensaje del evangelio que Pablo predicaba. Y Pablo llega al capítulo 6 y Pablo les dice, ¿sabéis por qué esto es así? He estado todo el tiempo pensando si quizá no hago suficientes ilustraciones en mis mensajes. He estado todo el tiempo pensando si quizá hablo mucho. Por unos dicen que hablo mucho, otros dicen que hablo poco. ¿Sabéis por qué es, Corintios? Les dice. ¿Sabéis por qué es? Y llega a esa conclusión final en el capítulo 6. Porque estáis unidos en yugo desigual con el incrédulo. No está hablando del matrimonio ahí principalmente. Corintios, estáis unidos con la visión y el sistema del mundo. Corintios, vuestra visión es el patrón del mundo y no el patrón del evangelio. Es seguir las apariencias, queréis cartas y no seguir realidades. Podría predicaros aquí el Salvador todo el día, les dice. Podría aquí predicaros al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. Podría predicaros al juez que Dios levantó, juez de jueces, para liberaros de aquellos que os despojan y no entenderíais si no escucharíais, Corintios. ¿Por qué? Porque estáis unidos con el mundo. Porque estáis unidos con el mundo. Y cuanto más sigáis ahí, menos entenderéis el mensaje. Más cauterizada estará la conciencia espiritual del pueblo. ¿Saben qué? No se olviden de que Pablo les dijo a los corintios, esas cosas del Antiguo Testamento se han escrito como ejemplo para nosotros. Por lo tanto, escuchemos. ¿Saben? Hay un hermano aquí, que no voy a mencionar su nombre, sé que no le importaría, pero me dijo, Rubén, es que el libro de Jueces, que es duro, rompiendo y machacando cabezas por todas partes, no hay quien entienda esto. ¿Quién se va a leer esto, Dios mío? Pero ¿saben qué es lo glorioso, hermanos y hermanas? Lo glorioso es que Dios nos ha dado su palabra y en concreto nos ha dado el libro de Jueces. Porque el libro de Jueces es para que miremos ese libro y veamos en él no lo que debe ser en el pueblo, sino que miremos y entendamos lo que nunca debería ser en el pueblo de Dios. Miremos y entendamos lo que nunca debería ser y aprendamos por la gracia de Dios y su obra en nuestras vidas de lo que no debería ser y de lo que sí debe ser. Y que miremos a estos jueces y el autor nos dice, no miréis otra vez a ese periodo antiguo de esos jueces carismáticos, algunos de ellos infieles. Mirar a aquel que es juez de jueces, señor de señores y rey de reyes, que es Cristo Jesús. Ese fue el efecto. Irán, todavía queda lo que es la respuesta de Dios, madre mía. Pues eso es bien rápido. ¿Cómo respondió Dios a todo esto? A que dejasen al cananeo, a que se olvidasen de ese pacto, a que se fuesen tras los baales. Fíjense, hay tres palabras que nos demuestran cómo Dios respondió. Justicia, prueba y misericordia. Fíjense que hay dos expresiones que nos marcan cómo Dios responde. Una expresión la encontramos en el versículo 14. Fíjense, y se encendió contra Israel el fuego de Jehová, la ira de Jehová. Y fíjense que en el versículo 20 otra vez aparece, y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y Dios aplicó contra Israel lo que había dicho y había jurado. Fíjense en el versículo 15, por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, como Jehová solo había jurado. Fíjense que esto son las consecuencias que ya les dijo en Deuteronomio, de si rompéis el pacto, eso es lo que vendrá. Os daré a vuestros enemigos, seréis despojados de la tierra y al final llegó el exilio. Estas son las consecuencias en la justicia del pacto. Un Dios justo no puede negarse a sí mismo y actuó como tal. Pero fíjense que incluso en esa justicia, que viene no como capricho divino, Dios no se levantó un día con el pie izquierdo y dijo, voy a juzgar a mi pueblo, sino que viene a consecuencia del pecado y la deslealtad del pueblo. Dios actuó en base a eso, como Dios justo, pero fíjense que lo hizo para qué. Hay algo que se nos dice que, fíjense el versículo 21, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió para probar con ellas a Israel. Y en el capítulo 3 otra vez aparece para probar a Israel, el versículo 4, con ellos, para saber si obedecerían a los mandamientos. Incluso la justicia de Jehová tuvo la gran misericordia de ser hecha para probar a Israel, para que Israel volviese a los caminos de sus padres, a los caminos de seguir otra vez a Dios. Muchas veces esta justicia que es disciplina en nuestras vidas es para que volvamos a ese Dios que tanto nos amó desde antes de la fundación del mundo. Pero hay una respuesta que quiero destacar. Es la respuesta del versículo 16, la misericordia de Dios. Y Jehová levantó jueces que los liberasen de mano de los que les despojaban. Eso es una gran misericordia de Dios, hermanos. Pueblo que no conocía a su Dios, pueblo que se había olvidado de las grandes obras, pueblo que estaba ahora aliado con los baales y los aceras en su pluralismo, en ese pragmatismo, pueblo que corría y se prostituía detrás de esos dioses. Incluso Dios les levanta jueces para liberarlos. ¿Se dan cuenta de ello? Incluso Dios les levanta jueces para liberar a ese pueblo. ¿Y cuál es la razón de ello? Fíjense el versículo 18. ¿Cuál es la razón de liberar y estar con el juez? Fíjense, a mitad del versículo 18 hay un porqué, ¿lo ven? ¿Por qué Jehová era movido a qué? Movido a misericordia, por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. ¡Qué grande es nuestro Dios! Y ahora fíjense qué imagen tan grande tenemos de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios actúa con justicia y misericordia por quien es Él, Dios justo y misericordioso. Y levanta jueces porque se compadeció y tuvo misericordia y escuchó el gemido de aquel pueblo que sufría a consecuencia de su pecado y deslealtad a Dios. Y ese mismo Dios, el foco de toda la historia de la redención, apunta, hermanos y hermanas, a ese mismo Dios que es justo y misericordioso. Y nos muestra, hermanos y hermanas, que aquellos que estábamos sumidos en pecado, en deslealtad, en corrupción, corriendo detrás de los dioses de este siglo, oh, Dios levantó un juez por encima de todos. Ese Dios justo, misericordioso, levantó un juez en el Calvario, que es Jesucristo, y en ese Calvario Dios lo que hizo fue derramar su ira, la cual fue absorbida por Cristo en la cruz en favor de todo aquel que cree. En aquel Calvario encontramos la justicia que necesitábamos, la misericordia fue dada, la gracia fue derramada para los suyos, para aquellos que se acercan con fe a ese juez que Dios levantó en el Calvario, levantó de la muerte y lo puso como juez sobre el trono de tronos, bajo lo cual su pueblo y todo en este mundo está puesto bajo sus pies. ¿Cómo vamos, hermanos y hermanas, a olvidarnos? ¿Cómo vamos a perder ese gran conocimiento de ese gran Dios, de ese gran Cristo que tenemos, de esas grandes obras obradas en el Evangelio, de quién somos por la pura gracia y misericordia de Dios, pueblo de su pacto? ¿Cómo vamos a olvidarnos? ¿Saben cuál es la respuesta? Aquellos que somos pueblo de Dios, por la gracia de Dios, no nos olvidaremos y perseveraremos hasta que las puertas del cielo sean abiertas. Pongámonos de pie y acabemos en oración. Señor y Padre nuestro, solamente, Señor, queremos darte las gracias porque tú eres un Dios justo, misericordioso. Que, Padre Celestial, podemos ver tu justicia, podemos ver tu misericordia, Padre, y lo podemos ver de manera sublime en Cristo y en la obra del Evangelio. Padre, solamente queremos pedirte que tú, Señor, nos ayudes en tu gracia, Señor, estar firmes en ello, no olvidarnos de quién somos, Señor, de quién hemos sido hechos en Cristo Jesús por tu gracia, por esa gran obra. Ayúdanos a estar fundamentados en tu palabra, que nuestras conciencias estén ligadas a ella, Señor. Y Padre Celestial, que podamos en este mundo, Señor, caminar sabiendo que sí estamos envueltos, Señor, en oscuridad, pero somos la luz del mundo. Y Padre Celestial, en este mundo debemos brillar para presentar a Cristo y ese gran Evangelio. Y así andar, Señor, hasta que tú nos llames o vengas a recoger a tu esposa. Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.